despierto, despierto, con la cabeza como una cigüeña, ¿viste? Mirando para todos los costados, como diciendo, ¿qué joraca pasa si antes en esta casa de 2 de la mañana a 7 se dormía plácidamente?
Y bueno, lo seguiremos charlando, ¿no? Porque es toda una vida de perro la que tenemos para comentar acá. Pero, a ver, más allá de todo, también la que estamos llevando en medio vida de perro, pero no nos queda otra solución de retorno. Vamos a charlar con Gabriela Piovano. Gabriela es médica infectóloga, trabaja en el Muñiz. Yo he hablado con ella. Gabriela es una mujer muy directa, no tiene mucho remilgo para decirte cómo están las cosas. Por eso la convocamos. Gabriela, buen día. ¿Cómo te va? Marcela Feudale, Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Y el perdón, ¿no? Pero el perro los debe mirar y decir, ustedes estuvieron haciendo algo cuando yo no miraba, ¿no?
Sí. Vos sabés que tenemos todos perros y estamos en esto del Zoom. Y cada uno de nuestros perros va formando parte del programa también, porque o ladran o nos muerden.
Obvio. Escúchame, claro. El segundo protagonismo fue de los perros con los Zooms en esta pandemia, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí, porque aparte uno se tiene que acostumbrar. Lo que pasa es que a mi perra le pasa algo cuando yo hablo contra la pared. Ella no entiende mucho que yo estoy hablando en el Zoom, ¿entendés? Entonces se la agarra con mis talones y me los destroza. Pero en serio, es grave. Ahora la tengo colgada del talón. Bueno, Gabriela, más allá de nuestros perros, de las cosas que uno trata de que aferrarse para seguir en esta lucha cotidiana, bueno, está la realidad, ¿no? Que está siendo bastante cruel, por cierto. Contanos un poco.
La verdad que sí. Mira, nosotros ya desde la semana pasada en el Hospital Muñiz, lo que son las camas de terapia, se llenaron, inclusive se reabrieron en este mes 2 salas que se habían cerrado para COVID, se volvieron a abrir, pero ya estamos otra vez a tope, porque desgraciadamente obviamente sigue entrando gente y vos sabés que hemos hablado tantas veces que cuando una persona entra a terapia no sale rápidamente, con lo cual esa cama queda bloqueada. Y bueno, y estamos realmente ya, digamos, teniendo noticias de gente que llega y al rato se muere, gente que se muere esperando tener una cama, ¿no es cierto? Acá nosotros el otro día un paciente se puso mal y como ya no había más camas, hubo que llevarlo a otro hospital. Y bueno, eso también es grave porque son pacientes que ya una vez que se pusieron graves, trasladarlos es un riesgo. Y bueno, el señor hizo un paro cardíaco que salió, pero bueno, hubieron que salir corriendo a ver dónde lo podían ingresar. Entonces, bueno, situaciones que habíamos evitado la primera vez y que estamos viviendo hoy, que realmente da la sensación de que la ciudad de Buenos Aires no, ni Quirós ni Larreta están registrando lo que está pasando, ¿no es cierto? Y que no es que va a terminar hoy que estamos charlando, esto va a seguir por lo menos 4 a 6 semanas más.
Si cerraras hoy,
vos vas a seguir con una inercia de casos que te va a bloquear y te va a seguir colapsando por lo menos 4 semanas, por lo menos.
4 semanas. ¿Y cómo crees que...? Porque viste que hay reuniones una tras de la otra con el gabinete de infectólogos, la gente que lo asesora al presidente, porque acá hay una realidad, ¿no? Mayormente la gente está muy complicada económicamente y la situación está muy complicada epidemiológicamente. Y parece ser que ese combo... A veces a la gente la hace definir por el lado económico y es muy raro, ¿no?
¿Cómo vamos
a poder seguir, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si vos ves a la gente muriéndose porque ni siquiera tiene un lugar donde se atienda, me parece que vamos a estar todos de acuerdo que no podemos seguir echando leña al fuego, ¿no? Entonces yo creo que, como vos muy bien decís, por eso lo que le decimos ahora al presidente es que ajuste mucho la ayuda económica, la asistencia, el acompañamiento, ¿no? A los comerciantes, a las empresas, a las personas, a las familias, porque también si nosotros hacemos bien las cosas es un tiempo limitado, ¿entendés? Por ejemplo, nosotros recordemos que en julio nosotros cerramos 10 días y después sostuvimos la sectorización de la circulación, ¿no es cierto? Porque lo que nos agregó ahora todo esto fue las salidas que tuvimos en diciembre, ¿no? Que ya lo hemos hablado, o sea, romper esos corrales o burbujas, y bueno, la escolaridad presencial es una forma de eso, ¿no? El tema de salir a la noche, encontrarse, de, bueno, sí, todas estas cosas donde la gente se aglomera, obviamente te generan brotes que van perpetuando la situación que tenés. Ahora, si nosotros lográsemos un cierre fuerte, ¿no? Por ahí sosteniendo sí las actividades que se pueden desarrollar sin, por ejemplo, transporte público, ¿no es cierto? O sea, todo eso, por ejemplo, que salga la gente, pero se sale con su núcleo próximo y vuelve hacia su propio lugar sin encontrarse con otra gente, bueno, eso por ahí lo podrías hacer de esa forma. Y nosotros cuando cerramos y todo eso, al, digamos, no fue inmediato, lo que fue, digamos, claro a los 10 días fue que ya los números no seguían subiendo exponencialmente y claro, pasados claro, un par de semanas, sosteniendo no el encierro, sino lo que te digo, no la sectorización, fueron bajando los casos, que fue lo que nos llevó a que en diciembre tuviéramos desagotada la sala. Entonces yo creo que
ahora
tenemos sí, que volver a eso porque, a ver, y lo otro que me gustaría que la gente entienda, esto no es que es una empresa privada que nos vendió un auto que anda mal, ¿viste? Y que nos promete que va a arreglar el carburador y después, no, esto es lo que estamos tratando de hacer todo para el bien de todos. Por eso es sí, medio loco que estemos pensando o que alguien ponga como que se los encierra porque somos malos y queremos que les vaya mal, ¿viste?
Sí, bueno, eso lo que pasa que, bueno, ya tiene un término, COVIDiota, de todo negacionista. Sí. Pero digo, a ver, vos recién me decías, se abrieron dos salas, ¿no? En el Hospital Muñiz. Digo, ¿ese ampliar el sistema de salud es ilimitado o llega un momento que uno dice, bueno, no, hasta acá llegamos? Porque digo, se están haciendo esfuerzos muy grandes. Recién hablaba Goleán de 303 camas nuevas que se iban a colocar en la zona donde está Moreno. Digo, me parece claro, como que llega un momento que, ¿no?
Claro, lo que pasa es que vos podrías poner, digamos, en la fantasía, ¿viste? En el realismo mágico, podrían meter camas para todo el mundo, pero ¿quién te va a atender? ¿Quién va a saber qué hay que hacer con vos cuando te empezás a poner mal? Y bueno, y ahí ya te limitaste porque solo un terapista o alguien que se haya entrenado puede sacar, digamos, esos parámetros como para decidir.
Claro, el problema
qué hay
es
que hacer.
El personal médico.
Personal médico, por supuesto. Personal... O sea, nosotros acá, aparte, bueno, otra cosa que nos pasó en la ciudad fue que cuando se despoblaron esas terapias, se cerraron y se echó a la gente. Entonces, en vez de haber sostenido por ahí a esa gente para que nosotros, por ejemplo, los que somos de planta permanente, pudiésemos por ahí vacacionar, ¿viste? Tomarnos las licencias que no habíamos podido tomar, etcétera, etcétera, y además haber seguido ampliando nuevos lugares, porque si vos vas a dar la circulación que se dio, vos sabés que va a haber un rebote. Esto no es que, ay, ¿y qué pasó? No, ¿qué pasó? Que la gente salió a la calle.
Claro, salimos todos, sí, es verdad. Sí,
entonces, en vez de haber previsto esto con decir, bueno, mira, me armo en el Muñiz 4 o 5 pabellones de estos que han armado en provincia, ¿viste? Que son hospitales modulares, sostenés a los médicos y a los enfermeros, pues, le das entrenamiento a todo ese personal. Bueno, por ahí, si bien, como estás muy bien diciendo vos, no es ilimitado, pero hubiésemos tenido yo 100 camas más. ¿Entendés? Claro. Ahora no tenés más nada, ahora la gente está agolpada esperando por una cama. Entonces esto es lo terrible, Marce, porque Gabriela, no esperábamos que fuera así.
Gabriela, soy Matías, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Cuando veo que ayer el gobierno ya directamente mantiene la posibilidad de ir
es que se va mucho, no te
horas.
Escucho.
A ver, ahí a ver si mejora
sí,
un poco.
Ahí sí.
Digo, cuando el gobierno dice que va a tomar una definición dentro de 72 horas, y vos decís que ya los resultados de ahora los vamos a ir viendo, por más de que se cierre hoy, los vamos a ir viendo amontonarse y demás, ¿no es tarde esperar 72 horas para tomar una decisión? Más que nada cuando pareciera que ya está casi definido volver a fase 1.
Sí, para mí sí, aparte no me parece terrible que diga que está observando lo que pasa en la ciudad. Y lo que pasa en la ciudad es la reta abriendo y sosteniendo una apertura escolar que no tiene ningún sentido. Entonces, o sea, todo esto de, bueno, me parece, veo, bueno, que cuando se da una orden se disputa un DNU. O sea, bueno, esto es una situación muy loca, ¿me entendés? Porque nosotros estamos tratando de atajar a la gente que no se muera y acá se está echando leña al fuego, que lamentablemente es la vida de la gente. Entonces, eso, porque vos decís, ¿qué necesidad tenés, Sol, de seguir discutiéndole la presencialidad cuando vos los números te marcan que fue mal? Y si no te alcanza con tus números, ¿por qué no mirás a Uruguay, o mirás a Francia, o mirás a Israel, o mirás a todos los ejemplos que nos pusieron en su momento diciendo, che, mirá, qué bien esto, tiene la escuela abierta, se la cerraron y se cayeron la boca a todos? Entonces, ¿por qué hoy nosotros, trabajadores, gente que vive en la ciudad, tiene que estar soportando la negación, el negacionismo de nuestro ministro de Salud y de nuestro gobernador, que además en el medio que la gente se está muriendo se va a comer buñuelo a la tele? Eso es terrible, eso todavía es peor, ¿me entendés? Que el presidente espere y que este tipo se esté haciendo el pelotudo como se está haciendo.
Ajá. ¿Vos creés que las próximas horas son determinantes? Que, pienso, el gobierno nacional irá a un cierre definitivo. ¿Qué es lo que...? Porque se habla mucho, mucho. Ahora, no sabemos qué es lo que va a suceder realmente.
Mira, Marcela, yo te digo una cosa y le digo a la gente que nos está escuchando, que más allá de lo que decían los gobiernos, aquel que se puede quedar, aquel que puede, digamos, de alguna forma... plantearse realmente sostener, no salir, no hacer reuniones y todo eso, que lo haga, que no espere que el gobierno diga lo que hay que hacer, porque la verdad es que la experiencia del mundo es que había que cuarentenar. A nosotros nos fue bien la primera parte porque cuarentenamos. Si no tenemos estas escenas, ¿te acordás que nos pedían las bolsas negras para justicia? Sí. ¿Te acordás que una periodista dijo, ay, necesito 20.000 muertos para saber que está bien cerrar? Bueno, ahora los vamos a tener. Entonces realmente es patético que además se tome esto, ¿viste? Como que la gente se le impone, cuando en realidad lo que me gustaría, que a esta altura tengamos claro, que están tratando de ver qué hacen para protegernos a nosotros mismos, de nosotros mismos. Entonces, si no entendemos la ecuación que estamos haciendo mal, por más que ese cierre se abra, mira, ayer se desbarató una fiesta clandestina en Palermo, ¿te parece?
Sí, la vi.
¿Qué necesidad tienen de hacer eso?
Sí, en una terraza. Sí, no, es una locura. Ahora, ¿está comprobado que la mayor cantidad de casos y de contagios se dan a través de fiestas clandestinas y de reuniones familiares, etcétera, etcétera? ¿O hay otra? Porque viste que a veces, antes se trazaba esta ruta epidemiológica. Sí, sí, ¿se sigue haciendo eso?
Mira, todo lo que sea que vos, por ejemplo, vos sostengas tu grupo... Por eso te decía, los corrales, ¿me entendés? Mientras vos te manejes con tu grupo familiar, tu grupo de trabajo o con el grupo de ir a correr, ¿no es cierto? Pero sea el mismo grupo estable, va y viene, sale al aire libre, no, ahí no hay mayor contagio.
Pero yo te voy a decir algo que nos preocupa a muchísimos. Uno dice, bueno, yo sé cómo hago, yo sé que salgo de acá, me voy a mi trabajo, vuelvo a mi casa y estoy con mi familia, me meto, me baño, etcétera, etcétera, hago todo el rito que tengo que hacer.
Sí.
Pero no sé si el otro lo hace. Porque viste que hay mucha gente que te dice, sí, pero yo, ¿me entendés? No sabes si
claro,
se va a morfar afuera,
Marce,
si sale, y te queda la duda, ¿viste? Y la mayor cantidad de gente tiene esa duda, esa extrañeza. Dice,
bueno, pero ahí
el
está
otro,
el tema.
¿Es tan prolijo como yo?
Sí. Claro, bueno, pero ahí está el tema, Marce. Esto es como cuando hablábamos del HIV y si usar preservativo, ¿me entendés? Si vos usás siempre preservativo, no importa si el otro lo usa o no. Si vos lo usás, te puedo asegurar que no te vas a contagiar. Entonces,
el barbijo,
con respecto
si vos
a esto,
preservativo en este
si
caso,
vos te mantenés a 2 metros de distancia, por eso también a veces se dice de cuarentenar, para que vos no tengas que estar, digamos... porque la verdad es que no podés sostener en todos los lugares estar a 2 metros de distancia. Esa es la verdad. Entonces, o por ejemplo, que estés hablando con alguien en un bar y que arrancaste con el barbijo y al rato te lo sacaste. Entonces, por eso rinde más que no salgas, para no tener que estar lidiando, digamos, epidemiológicamente con si te diste cuenta que no tenías que tocar una cosa, después llevártela a la boca... o el tema de la distancia, ¿me entendés? O si el otro no
se cuida.
Si el otro no se cuida, pero vos estás a 2 metros, no, por más que haga, no te va a transmitir, ¿me entendés?
Claro, claro. Sí, bueno, va a ser que extremar los cuidados. Sí. Porque vamos a tener que salir en algún momento, supongo. Dale, Mati, sí.
No sé si tengo tiempo, pero quería preguntarte a Gabriela que me sorprende la postura muy crítica, digamos, o por lo menos crítica del cambio de actitud del gobierno. Yo veo también un cambio de actitud del gobierno con respecto a lo que era el año pasado. Entiendo que dejó de recostarse un poco en los asesores. Le quiero preguntar por el sistema de vacunación, si se está vacunando bien.
Bueno, mirá, nosotros tenemos un problema básico que es el insumo, ¿no es cierto? O sea, si vos no tenés vacuna, obviamente que vas a vacunar. Pero nosotros cuando llegaron las partidas ya con un volumen un poco más interesante, tenemos el mismo ritmo de vacunación que Estados Unidos proporcional a la población que tenemos, ¿no es cierto? Porque si tiene 40 vacunaron a 1,5 millones, sí, pero son 150 millones, ¿viste?
Claro. Claro. Entonces, ¿y es importante la cantidad o hay que enfocarse también en lo geográfico? Digo, porque yo imagino que un sistema o una cuestión de vacunar no es vacunar por vacunar mayor cantidad posible nada más.
No. Por eso vos tenés la estrategia de vacunación que vas estableciendo y bueno, para la Argentina se estableció priorizar a los grupos de riesgo y a los grupos estratégicos y obviamente la idea sería llegar a tu 75% para decir estoy en inmunidad de rebaño, pero vos fíjate que yo lo estaba diciendo que bueno, tal vez tendríamos que revisar por la situación que hoy estamos atravesando y con lo que ha pasado, de que darle obviamente a aquel que recibió ya una primera dosis y darle su segunda dosis, ¿no? Para no dejar de completar los esquemas, pero tal vez ahora, en vez de seguir vacunando gente que está aislada per se, y que en realidad puede una persona de 75, 80 años en este momento le es más fácil quedarse aislada que una persona que labura en un delivery, ¿me entendés? Que claro, es más joven. Es, sí. Entonces por ahí, o sea, no digo que vaya a suceder, ¿no? Pero bueno,
lo que hablaba la vez pasada con Mati acá en el programa, es que las prioridades van cambiando de acuerdo a cómo se va presentando la epidemia, ¿no?
Exacto, porque vos por ahí... Por ahí vos en tu esquema ideal, cuando se contrataron las vacunas, ¿me entendés? Y vos decías, bueno, listo, van a venir tantos millones, listo, me pongo las pilas, que yo en 3 meses tengo todo esto vacunado, ¿viste? Pero bueno, resulta que eso no se pudo concretar. Después también la cuestión de la propaganda en contra de las vacunas, entonces hay gente que se tendría que vacunar y no se vacunó. Sí. Entonces, bueno, todo eso por ahí, hay otros países que ya te digo, adoptaron.
Yo te lo digo, sí. Gabriela, porque ha sido tremendo, ¿no? La pulseada que yo tuve acá en mi casa, propia en mi casa, con mi madre.
Hay médicos que no se quisieron vacunar.
Bueno, no hay que dejar a la gente adelante de la tele, chicos, porque después de un rato te hace mal.
Ni apagándola fue posible, ¿me entendés? Hasta que la ganamos entre todos, porque realmente fue una pulseada, sí. ¿Me entendés? Pero
bueno, imagínate, Marcela, que hubo médicos que no se han vacunado y lo peor de todo que hay médicos que atienden grupos de riesgo que les dicen que no se vacunen. Entonces, no es tremendo. O sea, el lobby que se ha hecho y la cuestión de haber perdido la línea de que la gente entienda y pueda entender entre líneas, ¿no es cierto? Porque obviamente vos
tenés... Pero ¿sabés qué pasa, Gaby? Que la condición, o sea, yo vivo con mi madre. Yo para salir a trabajar la tengo que tener a ella inmunizada, porque si no yo no puedo.
Por supuesto, si más gano, vale, más vale. Cosa,
bueno, entonces lo que hacen es poco chistoso realmente.
Es poco claro, chistoso. Vos fíjate que por ahí, por eso te digo, en el esquema que estamos charlando, por ahí sería mejor priorizar a vos vacunarte, que sos la que va a ver a tu mamá, o suponete que tu mamá tenga una señora que la cuida, entonces vacunar a la señora que la cuida, que tal vez aparte esa señora circula y va a cuidar tal vez a otra señora también, ¿entendés? O sea, por ahí, digamos, no estaba mal, lo primero, no digo que nadie me esté escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Yo
sí,
digo
sí,
por ahí...
Se entiende lo que decís. Sí, se entiende lo que vos decís, ¿no? Que hay prioridades. Porque en algún momento decíamos, bueno, si vamos al cierre total, Mati sugería, ¿y por qué no inmunizar al pobre hombre que tiene que recoger los residuos?
Exacto.
Lo vamos a necesitar sí o sí, ¿no?
Exactamente.
Igual yo lo decía, perdón, Gabriela, yo lo decía porque para mí ya desde el comienzo hay algo que no me cerró nunca del esquema de vacunación y nunca me gustó, que es que vacunaran a los docentes universitarios, en la provincia de Buenos Aires por lo menos. Me parece que nunca fue prioridad y nunca iba a ser prioridad y me parece que fue una forma de encontrar una manera de vacunar amigos. La verdad, si me preguntás a mí, pero a mí no me gustó. Los docentes universitarios no entraban nunca en el esquema y se vacunó docentes universitarios como prioritarios.
Está bien, pero igual eso son, no es una masa crítica que digas me desvié por ello, ¿viste? Lo que yo creo que por ahí.
Claro.
A ver, son cuando vos tenías 12, al principio...
7 vacunas, 10 vacunas, son más, ¿eh? Pero son un montón de vacunas que podrían haber ido a otra gente que la necesita mucho más hoy.
Pero nunca volvemos al punto, Mati.
Pero bueno, es que el docente universitario que no... Por eso, o sea, a ver, a mí me parece que está todo bien eso, pero sí, son minucias, ¿me entendés? O sea, lo grosso es que por ahí, fíjate que la gente mayor se asustó por ver que sus amigos y todo, ¿no? Porque acordate que al principio cuando dijimos, bueno, se tienen que quedar específicamente aislados o protegidos, y se salió a decir, ¡ay, la libertad del asunto del mayor! Bueno, ¿y el mayor qué pasó? Vio que los amigos se murieron y se guardaron. Entonces, por ahí vos, del que ya sobrevivió, digamos, guardado todo este año, por ahí podría soportar un poco más la situación. Y vos, digamos, lo que estábamos diciendo, ¿no?
Yo, Gaby, yo hace un año que estoy encafutada acá, encanutada acá dentro de mi casa, ¿entendés? No soporto más.
Claro, bueno, ves, pero si te vacunamos a vos, vos podés hacer lo que tenés que hacer, cuidándote, por supuesto, y la cuidás a tu mamá también. O sea, ¿me entendés? Pero bueno, eso por eso digo, son cosas que por ahí, cuando uno las mira de afuera y a la distancia, puede tener otra perspectiva, y bueno, y nosotros estamos bailando en el medio del asunto.
Pero son expertos, ¿viste? También, Gaby, ustedes. Digo, yo entiendo que vos digas, lo mira a la distancia, qué sé yo, pero gente que sabe. Yo no sé qué gente que sabe asesoró que era más importante vacunar docentes universitarios que recolectores de residuos. Tampoco son tantos los recolectores de residuos. Y siempre fue obvio que se iban a necesitar antes.
Sí, pero los recolectores, si hay alguien que es un sector poco definido, es el recolector de residuos. Pero está bien.
Pobre. Sí. Igual, de todas maneras, Gaby, me parece que hay algo que esto es.
Igual yo no quiero defender, porque siempre queda como que yo quiero defender al gobierno. ¿Viste? Yo no quiero defender a nadie. Yo la verdad que, más allá de que uno pueda tener su preferencia o su visión política de la cosa, viste, yo en esto sinceramente, chicos, hablo desde lo que veo de la infectología, ¿no? Desde el punto de vista de la infectología.
Sí, no, pero aparte yo soy consciente y lo veo en el resto del mundo, ¿no? Que estamos todos mirando a ver cómo se hace. Ese es el gran problema. Nadie tiene experiencia en esto. A lo mejor la próxima, que no creo que esté tan lejos, la vamos a pilotear mucho mejor que ahora.
Claro, lo que pasa es que vos fíjate, la mejor experiencia fue la de China, porque los chinos ni bien se dieron cuenta que tenían algo que se estaba transmitiendo, empezaron a cerrar a la gente, y después cerraron todo 3 meses, y vos fíjate, ahora tienen menos de 100 casos. Pero sí, obviamente, o sea, vos tenés una idiosincrasia, tenés una organización económica y política que seguramente es muy distinta a la nuestra. Y también la gente ahí, que yo creo que, viste, hay una selección natural a no desobedecer, ¿viste? Entonces, esa fue la mejor respuesta. Sin dudas. Y bueno, después estamos nosotros en Occidente con todas nuestras problemáticas, que cuando no entendemos lo que estamos formando parte, bueno, desgraciadamente nosotros mismos la seguimos embarrando.
Un abrazo, Gaby. Muchísimas gracias por estar en el programa. En cualquier momento te volvemos a jorobar para que nos sigas contando. Hasta luego.
Bueno, hasta luego, y escúchame, Marce, yo hoy a la noche de 22 a 24 tengo un hermoso programa en Radio Gráfica que se llama Por la Duda se Escucha.
Bueno, así, pero decime la frecuencia.
Bueno, 89.3 y www.radiografica.org.ar.
Bueno, perfecto, te estaremos escuchando.
Gracias,
me parece
un beso
muy
grande.
Bien. Te mando un abrazo inmenso.